Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy!
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 12 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Prueba mundialista. La selección mexicana anunció su nuevo amistoso rumbo al Mundial de 2026. Será contra Ecuador en octubre en Guadalajara. Ya es Águila. América anunció oficialmente al francés Alain Saint-Maximin como nuevo refuerzo para el Apertura 2025. Interesa en Miami. Gonzalo Piovi, defensor de Cruz Azul, es sondeado por el Inter de Miami de Messi, que podría llegar en próximos días a Florida. Vuelve su amuleto. Atlas hizo oficial el regreso de Diego Coca, el técnico argentino quien rompió la sequía de 70 años sin título con un bicampeonato. Brilla en Europa. Rodrigo Huescas anotó un tanto en la goleada 5-0 del Copenhague frente al Malmo, dentro de los playoffs de la UEFA Champions League. Con esto y más, ya comienza la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, martes 12 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos, qué bueno que están con nosotros, saludos a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, donde quiera que usted esté, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como ya es costumbre, después de que termine una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor de la jornada para ti?
Hola, Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues yo voy a quedar con Tigres, porque después de todo, anotar 7 goles en un partido, tener esa capacidad de contundencia, no es algo sencillo, independientemente de las notables facilidades del rival. Así que me voy a quedar con la goleada de Tigres 7-0 sobre el conjunto de Puebla.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada 4?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hubo triunfos destacados, por supuesto el triunfo de Pachuca contra el Atlas, el de Cruz Azul ayer contra San Luis, Toluca, que es una maquinita y sigue sumando puntos y sigue jugando bien, pero por 7 goles me voy a quedar también con los Tigres, que andan bien. Gran contratación hasta el momento la de Ángel Correa. No está jugando Nico Ibáñez y lo están acomodando ahí casi como centro delantero. Está funcionando bien el equipo de Guido Pizarro. Me quedo con los Tigres.
Bueno, yo me voy a quedar con el equipo de Pachuca, dándole un reconocimiento a Tigres, pero estos 7 goles que los hace un Puebla que fue un desastre, pero un auténtico desastre. Pachuca gana en la casa del Atlas por 3-0, da un muy buen primer tiempo, extraordinario, me parece que hacen el gol de la jornada también, y bueno, finalmente tiene paso perfecto, por eso me quedo con los Tuzos, 4 partidos jugados, 4 partidos ganados.
Lo peor de la Liga MX.
Anticipando, no aguanta, espera, va al frente, remata de cabeza. Tía.
Lo peor, Enrique.
Pues desde luego voy a dar una mención al Atlas por esa derrota en casa frente al equipo de Pachuca. No fueron capaces de meter las manos. Bueno, también la derrota del equipo de León en casa frente a Rayados de Monterrey. Pero pues yo creo que es muy fácil, ¿no? El equipo de Puebla, un auténtico desastre. El hecho de que les hayan hecho estos 7 goles y que podrían haber sido más de la escuadra de Tigres, así que para mí lo peor fue indiscutiblemente Puebla.
Raúl Eduardo.
Yo igual que Enrique le voy a dar una mención en mi caso concretamente al León, un equipo que está armado para otra cosa, y el León de verdad que es un verdadero desastre hasta el momento. Solo 3 puntos en el torneo, aquel partido contra Chivas, que bien lo pudieron haber empatado, y ayer errores increíbles con los 2 primeros goles de Rayados, que hace prender las alarmas allá en León, Guanajuato, pero también recibir 7 goles con las facilidades que lo dio el Puebla, con una concentración paupérrima de sus jugadores. Hay que darle lo peor de la semana a la franja.
Pocas veces hemos estado tan de acuerdo, pero es que lo de Puebla no hay manera ni cómo defenderlo, ¿no? Recibir 7 goles en un partido de liga, caramba, es muy complicado hacer 7 goles en un partido profesional de fútbol, y el Puebla lo recibió y pudo recibir más. Yo me quedo con lo peor de la jornada también con el equipo de la franja, el equipo de Puebla.
Lo blanco y lo negro del arbitraje.
¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Vamos a ver!
Sí, se están marcando varios penaltis, muchos penaltis, en algo que esperábamos que iba a suceder. ¿Por qué? Porque la instrucción del nuevo instructor de la comisión de arbitraje es que estos jaloncitos, estos empujoncitos dentro del área que te sacan de balance, no necesariamente tienen que ser muy fuertes, y que te sacan de balance, ya se van a empezar a marcar. Hay jugadas muy polémicas como esta que estamos viendo, en donde la gente Puma se queja de un penal, pero me parece que el árbitro y el VAR actúan bien. No sé el punto de vista de mis compañeros, porque el jugador de Necaxa llega y desvía el balón. Entonces, esta fue una jugada muy acertada por el árbitro y por el VAR. Pero lo de los penales van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque apenas están acostumbrando, ¿no?
Pues sí, está el penalti también, el partido de Santos en contra de las Chivas a favor de el Guadalajara, en donde, pues sí, lucía como un contacto, tenue, leve, pero también con los jugadores de Chivas en el aire. Y cualquier clase de contacto provoca que se pierda la vertical, de manera que, pues sí, ahora habrá que estar muy atento, Raúl Eduardo, a ver si es que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto, no puede ser marcado como penal. El que marcaron a favor de Chivas, Ismael Rosario López fue el árbitro. Por cierto, en el partido de ayer de Cruz Azul contra Santos, la expulsión de Joao Pedro tampoco puede ser roja nunca. Él va y encoge los pies en la jugada a velocidad normal. Parece que es un choque y se ve aparatosa, pero si tienes la herramienta del VAR, no puedes marcar eso como tarjeta roja, con la intención de que hace Joao Pedro de recoger las dos piernas, ¿no? Y en el otro, en el que mencionabas, Raúl, de Necaxa, para mí no era penal ni aunque no lo hubiera rozado, porque al final pues es una jugada también en donde hay un contacto, pero va buscando el balón el defensor de Necaxa, y afortunadamente no marcaron penal tampoco, ¿no?
Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo en lo de la expulsión de Joao Pedro allá en el partido de San Luis. Joao Pedro, al contrario, había que felicitarlo porque él encoge las piernas para no chocar al jugador, para no lastimarlo. Y claro, al encogerlo, por la inercia de la jugada sigue y se produce un choque, pero un choque como puede haber miles. Aquí no debería haber roja.
Esa se puede protestar, ¿no?
Sí, se puede protestar. Yo creo que la deben de protestar. Y hay otra situación aquí también muy importante. Este mismo árbitro en la expulsión, le abrieron, dijo, después de la decisión es que el número, ¿qué número era? ¿Qué número era? No, bueno, o sea, se confundió, le tuvieron que decir de arriba que era el número 9, y bueno, finalmente se fue expulsado. Mucho me temo que este árbitro se va a pasar un ratito en la congeladora.
Oye, pero si van a seguir marcando así los árbitros, pues vamos a ver muchos penales, ¿no?
Muchos penales. Y vamos a ver unos bien marcados y otros mal marcados. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada. Pero yo prefiero esto a que cuando ya algún defensor, sabiendo que no se iba a marcar, iba a disparar a alguien a gol y lo sacaba de balance. Yo prefiero que se sigan marcando esto. Ahora, atención a los tiros de esquina, ¿eh? También los tiros de esquina se van a marcar varios penales. Todavía hay árbitros que no se atreven, ya algunos lo empezaron a hacer, pero bueno, vamos a ver cómo este trabajo que está haciendo el señor Elizondo, si al final da frutos o no. Por lo pronto, hubo errores y hubo aciertos. Ayer Luis Enrique Santander, por cierto, en el partido de Monterrey, con muy buen arbitraje, que es el árbitro más veterano del fútbol mexicano, y aparte tenía en el VAR a Palazuelos, o sea que era una muy buena pareja. Enrique.
Sí, Raúl, pues vamos a ver, lo que sí espera uno, independientemente de que los árbitros sean correctos en sus marcaciones, que también dejen jugar, que no sean partidos tijereteados, al tener la indicación del señor Elizondo de marcar todo este tipo de cuestiones, este tipo de faltas. Y lo que mencionabas de los tiros de esquina, bueno, pues es habitual que se presentan jalones, empujones que te toman del cuello. A ver qué pasa más adelante.
Sí, tienes razón. Y que sean parejitos, ¿no? Que sean parejitos en sus marcaciones, que utilicen el mismo criterio, el mismo árbitro, varios partidos. ¡Regresamos!
Después de la jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca es líder general con 12 unidades. En segundo lugar se encuentra Tigres con 9 puntos y partido pendiente. El tercero y cuarto lugar son para Toluca y Monterrey con 9 unidades. En el quinto y sexto puesto se encuentran Cruz Azul y América con 8 puntos. El séptimo lugar es para Santos Laguna con 6 unidades. Mientras que en el octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Necaxa, Mazatlán y Tijuana, todos con 5 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Ángel Sepúlveda de Cruz Azul manda con 5 tantos. Le sigue Germán Berterame de Monterrey con 4 anotaciones. Además de Jonathan Osiel Herrera de Tigres y El Niño de Toluca, ambos con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Puebla se encuentra en el fondo, sumando 56 unidades en 72 partidos. 5 puntos arriba de la quema porcentual se encuentra Santos Laguna, sumando 61 unidades en 72 partidos. Mientras que en el lugar 16 de la tabla se encuentra Atlas, sumando 75 puntos en 72 partidos.
¿Quieres más y mejor información? Quédate con nosotros. La fórmula es Orbañanos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia con la sorpresiva noticia de la salida de Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain. El arquero italiano publicó en sus redes sociales una carta de despedida para los fans parisinos, asegurando que dejará el club con efecto inmediato en una decisión que no fue suya, y deja entrever que Luis Enrique es quien no cuenta con él para el equipo. Dicha despedida se da un día previo a la Supercopa de Europa, donde se medirán al Tottenham y no fue convocado por el técnico español. Y aunque su futuro es incierto, se habla de un posible fichaje con el Manchester City. Volamos a Dinamarca con Rodrigo Huesca, si es que el jugador azteca fue pieza clave en la victoria del Copenhague ante Malmo en la tercera fase de clasificación de la Champions League. Huescas abrió el marcador ante la escuadra sueca para obtener una victoria de 5-0. El equipo del mexicano está a un partido de meterse a la Champions League 2025-2026 y se medirán ante el Basel en la cuarta y última ronda de clasificación previa al torneo. Llegamos a Austria porque Real Madrid venció 4-0 a Tirol en duelo de pretemporada. Kylian Mbappé se destapó con un doblete y Eder Militao y Rodrigo cerraron la cuenta para los merengues. Dicho encuentro fue el último de preparación para los dirigidos por Xavi Alonso previo al arranque de la Liga Española, ya que se medirán a los Osasuna el próximo martes en su primer duelo de Liga. Cerramos en Inglaterra con el Everton, ya que los Toffees hicieron oficial la llegada del mediocampista Jack Grealish. El inglés llega cedido proveniente del Manchester City y vestirá el número 18. Esto en honor a Wayne Rooney y Paul Gascoigne, quienes también usaron este dorsal con el Everton. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay un rumor por ahí del interés del Inter de Miami por Gonzalo Piovi, jugador del equipo de Cruz Azul. No sabemos si se va a realizar o no, pero hay interés real. Y también en el Inter de Miami, este hombre Redondo, Federico Redondo, deja el Inter de Miami para ir a jugar con el Elche de Alicante, recién ascendido en la Liga de España. Ahora sí, nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol, porque en Guadalajara va a haber un partido de la selección mexicana, y esto nos lo platica Luis Octavio Carol. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Así es, hoy por la mañana fue anunciado algo que ya más o menos conocíamos. El próximo 14 de octubre se estará llevando un partido amistoso de la selección mexicana, pues todo esto en preparación de las condiciones en las que se encuentre el estadio del Guadalajara de cara a la próxima justa mundialista. Si te parece, escuchamos a Mauri Vergara, quien hoy pues habló de las condiciones en las que está el terreno de juego, que es lo último que remodelaron previo al arranque de esta temporada la cancha del estadio de Chivas.
Impecable, me siento muy orgulloso de todos mis directores y de todo el staff. Y les contaba que hasta se me cierra la garganta, se me van las palabras, pensando la visión que tenía mi padre de tener un mundial en otra vez en Jalisco, pero por primera vez en nuestro estadio, y estamos listos para el reto. Y les aseguro a toda la afición que van a tener una experiencia inolvidable y que va a ser una de las mejores sedes del mundial. Estoy de verdad sorprendido de la calidad del pasto del estadio Akron. Está de primer mundo con toda la tecnología que implementamos, y falta todavía el stitching, ¿no? Que es esta parte híbrida que se le pone al estadio en marzo, ¿no? Eso se va a hacer hasta marzo por petición de la FIFA, de los estatutos de la FIFA en el cuidado de la cancha. Y ahora vamos a comenzar ya con algunas demoliciones dentro del estadio, menores, pero que van a ser para mejorar todavía la experiencia más, para los hospitalities, ¿no? Toda la implementación de los hospitalities. Recuerden los mundiales que la FIFA tiene varios niveles de hospitalities, y bueno, vamos a poder ofrecer pues ahora sí que lo mejor de lo que la FIFA pide para todos estos hospitalities, ¿no?
Por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, Ibarcis niega, aclaró el punto este donde se hablaba de que la selección era posible que jugara frente a Argentina, y bueno, lo dejen claro, no hay algún compromiso como este.
Tema que alguien soltó y agarró un poco de vuelo, no hay nada de veracidad en eso, no está contemplado, no es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre. Hoy todavía no estoy en libertad de poder compartir esos rivales, son rivales también de la misma categoría, pero no puedo compartirlos, ya les avisaremos cuando tengamos tanto la sede como los rivales, ¿no? Y lo que sí les puedo adelantar es que estaremos jugando de aquí a la Copa del Mundo muchos partidos en México. Esa es una, creo que una buena noticia para la afición de México en general. Estamos buscando jugar la mayor cantidad de partidos posibles en México y contra muy buenos rivales en distintas plazas.
Próximo 14 de octubre, Raúl, este compromiso frente a Ecuador de la selección mexicana. Y bueno, pues de aquí en adelante se vendrán bastantes actividades y movimientos. Se habló también, y es muy probable, que se realice algún juego de repechaje para el Mundial en la cancha del Estadio de Guadalajara.
Así es, Luis Octavio, así es. Va a haber juego de repechaje en Guadalajara, va a haber juego de Monterrey. Oye, la cancha, antes de oír a Mauri, me habían dicho que estaba espectacular. Ya era hora que este estadio tuviera una cancha de ese nivel, ¿eh?
Sí, fíjate que hoy que escuchaba a Mauri me hizo recordar a Johan Cruyff en su momento cuando estuvo por acá con Chivas, que cuando conoció la cancha del Estadio de Guadalajara por primera ocasión, hizo una expresión que decía: creo que se equivocaron en la instalación, el pasto artificial debería de ir afuera y el natural adentro. Me recordarán que el Estadio de Chivas, el contorno es con pasto natural, y bueno, de ahí se vino ese cambio, quitaron el pasto sintético y hoy ya con pasto natural, y próximamente pues será este llamado híbrido que la FIFA es el que pide para el mundial.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl.
Pues ahí está, Enrique, fíjate, es cierto lo que nos dice Luis Octavio, ya se me había olvidado, a Johan Cruyff, que en paz descanse, le debemos que el estadio de las Chivas tenga pasto natural, ¿eh?
Sí, de acuerdo, yo no sé quién le aconsejó a Jorge Vergara en su momento, pero efectivamente pasto artificial en el Akron, y también él en su periodo como dueño de Saprissa en Costa Rica también tenía cancha artificial. Y bueno, la selección mexicana va a tener entonces este partido en octubre contra Ecuador, y también van a tener un partido del Mundial, porque en la primera ronda van a ser dos en el Azteca y uno ahí en Guadalajara.
Es un estadio precioso, el Akron, pero precioso. Y de verdad, qué bueno que la cancha quedó tan bien. Guadalajara abre el Mundial junto con la Ciudad de México, ¿no? México inaugura aquí en el Estadio Azteca, que será Estadio Ciudad de México, y ese mismo día se juega en Guadalajara. Después, como bien dices, Enrique, México juega su segundo partido allá, y Guadalajara también tendrá partidos de fase de grupos del grupo K y del grupo H. Así que no tiene partidos de segunda ronda Guadalajara, pero tendrá otros dos encuentros por ahí. La gente que venga a Guadalajara, que venga a seguir a su selección en ese estadio y en esa ciudad, se la va a pasar muy bien.
Oye, lo que yo tengo duda, Enrique, Raúl Eduardo, es los horarios. O sea, partido en México y partido en Guadalajara. Inaugural, yo pienso que le van a dar prioridad al inaugural del Azteca para que no se encime con el de Guadalajara. Pienso, no sé qué vaya a pasar. Pero también, atención, los horarios. Porque, a ver, si tú juegas a las 5 de la tarde, es la 1 de la mañana en Europa.
Claro, y no sé, aquí tradicionalmente se jugaba a las 12 del día. Y aunque nuestros jugadores ya no están acostumbrados a ello. Pero pues podría ser una buena opción jugar a las 12 del día, partido inaugural, ventaja aparente para México, y el otro partido lo puedes poner a las 3 de la tarde.
Sí, aquí el tema es que quien va a decidir va a ser FIFA, ¿no? Sí. No México, ¿no? Pero la última referencia que tenemos de un mundial de este lado fue Brasil, ¿no? Y Brasil, yo recuerdo que los partidos eran por ahí de las 1-2 de la tarde, hora de México, precisamente para cazar la noche de Europa, ¿no? O sea que seguramente serán por ahí cuando sea acá en México, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver.
Pero tenemos, perdón, la experiencia también del Mundial de Clubes, todo lo programaron en horarios, claro, de mediodía, ¿no?
Vamos a ver qué decide la FIFA, pero sí es algo que llame la atención. Hay que recordar que en una ocasión ya el Vasco Aguirre, dirigiendo a la selección, en esa calificación a la Copa del Mundo, donde prácticamente estábamos fuera y había que ganarle un partido a Estados Unidos en el Azteca, pues convocó jugadores de Cruz Azul Hidalgo, que estaban ya subidos a Cruz Azul, y aparte pidió jugar a las 12 del día. Jugar a las 12 del día en el Azteca hacía un calor del demonio y ganó México 1-0. Regresamos.
En la Liga MX Femenil.
Inició la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Pachuca, que se está desarrollando en estos momentos desde el Olímpico Alameda. Mientras en el Alfonso Lastras, Atlético de San Luis está enfrentando a las Rojinegras del Atlas, y a las 7 las Amazonas de Tigres reciben en el Volcán Universitario a Tijuana. Para mañana a las 5 de la tarde, León recibirá en el Bajío a Juárez, y a las 7 Toluca recibe en el Nemesio 10 a Chivas. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Contreras.
Que la liga cada día es más competitiva, ¿no? Cada partido es una historia, es un mundo. Y lo que sí me queda es que el fútbol cada día te da una oportunidad. Toca examinarse. Ahora mismo no estamos en el aprobado, estamos raspando en el aprobado. Con lo cual, pues toca seguir trabajando.
Mañana culmina la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil a partir de las 7 de la noche con el duelo entre América y Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y a las 9, Mazatlán recibe en el Encanto a Pumas. El duelo entre Santos y Necaxa queda pendiente para el jueves 4 de septiembre en la Comarca Lagunera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el boxeo se presentó la cartelera completa para la función del 13 de septiembre en Las Vegas, donde el mexicano Saúl Canelo Álvarez estelarizará el combate principal ante el estadounidense Terence Crawford. En la cartelera estará el francés Christian Mbili contra el guatemalteco Lester Martínez en enfrentamiento coestelar en peso supermediano. El irlandés Calum Walsh se enfrentará a Fernando Vargas Jr. en duelo pactado a 10 rounds dentro del peso superwelter. Y el saudí Mohamed Al Akel enfrentará a John Ornelas a 6 asaltos en peso ligero. En el tenis del Masters de Cincinnati, el francés Arthur Rinderknecht causó alarmas al sufrir un golpe de calor y desvanecerse en la pista, por lo que fue auxiliado por el servicio médico del torneo en su duelo contra el canadiense Félix Auger-Aliassime. En duelos del día, el argentino Francisco Comesaña dio el batacazo al eliminar a Reilly Opelka en tres sets por parciales de 6-7, 6-4 y 7-5, y el español Carlos Alcaraz derrotó al serbio Hamad Medvedovic en dos sets por parciales de doble 6-4. Y en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, México sigue sumando medallas. En el tiro con arco compuesto, el equipo mixto conformado por Máximo Méndez y Adriana Castillo sumaron oro al vencer en la final a la dupla estadounidense de Kaylee Gurney y Zachary Nilsson. Mientras el equipo femenino de arco recurvo también sumó oro con Naomi Aguilar y Ángela Ruiz, quienes vencieron en shot off a las brasileñas Sofía Baptista e Isabel Trindade. Además, Adriana Castillo sumó una plata individual en el tiro con arco compuesto y una plata más individual de Máximo Méndez. En el tiro deportivo, el equipo mixto de pistola de aire, conformado por Eric Ruiz y Sofía Ibarra, sumaron una plata al caer ante el equipo de Estados Unidos. Y en la gimnasia, Donovan Guevara sumó plata en el trampolín, mientras Narumi León y Verónica Borges se quedaron con el bronce en el trampolín sincronizado femenil.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, qué buena actuación de México en estos Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Asunción. Veremos cuántos de ellos quizás estén presentes en la próxima edición de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 2028. Bueno, dentro del fútbol americano hay varias cosas que comentar ahora que viene la segunda semana en forma de la pretemporada. Una de ellas es que Jordan Love, el mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay, a él le hicieron un procedimiento, así lo catalogaron los Empacadores, un procedimiento en el ligamento del pulgar derecho, así que bueno, pues aparentemente no es nada de cuidado y se menciona que puede estar en el arranque de la temporada con el equipo de los Empacadores de Green Bay. Este primer partido va a ser frente a los Leones de Detroit el 7 de septiembre. Lo que sucedió en ese partido que tuvieron en contra de los Jets es que fue capturado por Jay Tufele y en el momento de la caída, bueno, se presenta ese contacto. De hecho, solamente participó en un par de series Jordan Love y su lugar fue ocupado por Malik Willis. Así que así está esta cuestión del mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay. Ahora, hablando acerca de Aaron Rodgers, que viene en su primera campaña con los Acereros de Pittsburgh, bueno, también algo muy interesante porque resulta que el casco que utilizara Rodgers prácticamente por espacio de 20 años, pues ahora ya no cumple con los estándares de seguridad de la NFL y lo tiene que cambiar, se tiene que quitar el casco que utilizaba, con el cual se encontraba familiarizado, y pues se dice que no le haya. Después de ya varios días en el campo de entrenamiento, ha probado varios, dice que el que tiene en este momento parece como si fuera una, así lo dijo, una maldita nave espacial, pero pues es el problema que tiene ahora Aaron Rodgers, ahora Eduardo, con el casco con el cual no se acomoda.
¿Y qué puede pasar aquí, Enrique?
Pues básicamente se va a tener que acomodar con un casco. Es imposible que regrese al anterior por las medidas de seguridad que tiene la NFL, principalmente tratando de evitar las conmociones, así que no le quedará otra a Rodgers, ¿no? Tener que adaptarse.
Oye, ¿y dónde estarán las diferencias, Enrique? ¿Por dentro en la protección o en la construcción del mismo casco?
Fíjate que no lo especificó Rodgers, pero también anteriormente, recuerdan ustedes, era inflaban la parte interna del casco, situación que en muchos casos ya no se utiliza. Así que el caso es que pues no se acomoda Rodgers con este casco que tiene que utilizar. Bueno, esto se va a conocer hace unos cuantos días, pero no habíamos tenido oportunidad de mencionarlo acerca de el arranque de la próxima campaña de la NBA. Va a ser el 21 de octubre, va a ser con una doble cartelera. Estará jugando Houston en contra de Oklahoma City, en contra de los campeones, el Thunder. Y Houston, que fue una de las grandes revelaciones de la temporada anterior, perdón. Y por otro lado, Golden State va en contra de los Lakers de Los Ángeles, el que pues ahora básicamente es el equipo de Luka Doncic, pero que tiene todavía a LeBron James. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el equipo de los Lakers, pero es la jornada inaugural. Perdón. Ahora, hablando acerca del día de Navidad, que era tradicional de la NBA, solamente para ellos. Para muchas personas es el, o era el día en el que empezaba verdaderamente la campaña, porque pues era cuando los las cadenas de televisión empezaban a transmitir ya de manera regular a nivel nacional los partidos de la NBA, y de ahí hasta el final de la campaña regular. Bueno, pues resulta que van a mantener sus 5 partidos, pero la NFL desde hace 2 años ya también les ensartó partidos en el frente a frente. De hecho, la NFL va a tener 3 partidos ese día de Navidad. Y llama la atención también que van a jugar los Knicks en contra de Cleveland ese día de Navidad. Y los Knicks van a continuar con esta racha, van a ser ahora 58 años de sus partidos en Navidad. Es un récord. Ellos jugaron su primer partido el día de Navidad en Madison Square Garden de Nueva York en 1947. Bueno, el béisbol de las mayores hizo un anuncio el día de hoy acerca de su postemporada. Y el año anterior estaba todavía la duda de si es que la Serie Mundial empezaba el viernes 25 de octubre o unos días antes, el día 22. Todo esto en dado caso de que las series de campeonato terminaran demasiado cortas y que no hubiera un lapso importante entre las series de campeonato y la Serie Mundial. Sin embargo, para este año, pues han decidido olvidarse de esa cuestión, ya no importa cuándo finalicen las series de campeonato, y entonces la Serie Mundial va a iniciar el 24 de octubre, y si se van a un juego 7 va a ser el 1 de noviembre. Ahora, esto de que lleguen a jugar en noviembre, pues ya hasta cierto punto ha sido normal. La primera ocasión fue en el 2001, que bueno, también es cierto que la temporada se empujó por la suspensión que se presentó durante varios días por los ataques a las Torres Gemelas, pero ya han jugado en noviembre, en 2001, 2009, 10, 15, 16, 17, 21, 22 y 23, en esos años han jugado en noviembre, así que son 9 ocasiones. Este año pues estaría finalizando el 1 de noviembre. Lo más tarde que ha finalizado una campaña del béisbol de las mayores ha sido en el 2022, el 5 de noviembre. Y por otro lado, y ya prácticamente para finalizar, hay una gran figura del deporte mundial y es Mondo Duplantis, este saltador con garrocha sueco que el día de hoy en Budapest estableció una vez más el récord mundial. El salto con garrocha lo deja ahora en 6 metros y 29 centímetros. Lo hace en su segundo intento. El récord anterior, que también le pertenecía, estaba en 6.28, que de hecho había establecido en junio en la Liga Diamante en casa, en Estocolmo. Y este, Raúl Eduardo, es el récord número 13, decimotercer récord mundial que establece Mondo Duplantis, y el tercero que tiene en este 2025. Recuerdo todavía la final de los Juegos Olímpicos en París, en donde también finaliza. Ya de hecho tenía la medalla de oro en la bolsa, sin embargo fue a una altura superior, la consigue librar para establecer récord mundial, y ahora ha dejado este récord en 6 metros y 29 centímetros. Es un súper, súper atleta, y básicamente pues nadie sabe hasta dónde va a llegar Raúl Eduardo.
Exacto, Enrique, hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque se va superando él solito. A mí el salto con garrocha, yo creo que del atletismo es lo que más me impacta, porque al final estás utilizando un elemento externo, ¿no? No es solamente tu cuerpo como en cualquier otra actividad, ¿no? O sea, más allá de lo que lanzas, la jabalina, el martillo, el disco, etcétera, pues aquí te ayudas con un elemento externo, ¿no?
Oye, Enrique, aparte de ser un gran atleta, es un tipo muy carismático,
Sí, de acuerdo, y el hecho de cuando se coloca en posición para cada uno de sus saltos, le pide, ¿no?, con las palmas, que la gente lo aplauda, que lo apoye, y pues sí, la gente se entrega a él, porque además saben que está latente cada ocasión en la cual se va a presentar una competencia que se vaya a dar un récord del mundo. Y pues vamos a la memoria, me vienen otros dos, el caso de Sergei Bubka, que creo que era formidable, aunque no tan carismático como Duplantis, y por supuesto Yelena Zimbayeva, esta saltadora con garrocha rusa, que además lo que son las cosas, ¿no? Cómo coincidieron tres grandes de todos los tiempos, y además con ese carácter de carismáticos en Juegos Olímpicos. Yelena, también estaba ahí desde luego Michael Phelps en la natación, y Usain Bolt en atletismo, ¿no? Fue una gran, gran época de Juegos Olímpicos.
Sí, bien, nada más los figurones que nombras, Enrique.
No se vayan, regresamos.
Atención maratonistas y fanáticos del running. Este 31 de agosto, Walmart será aliado estratégico del Maratón de la Ciudad de México. Y en la Fórmula E te invitamos a ser parte de este gran evento. Cuando recojas tu kit los días 28, 29 y 30 de agosto en el World Trade Center, podrás capturar grandes momentos en su exclusivo Photo Opportunity y durante la ruta disfrutarás del emocionante kilómetro Walmart. Marca el 5552-792293 para llevarte una cortesía. Fórmula Deportes, la Fórmula E y Walmart te invitan a correr en el Maratón de la Ciudad de México.
En Estados Unidos, Telefórmula se ve en Comcast
por X Infinity Latino
y en Spectrum por Latino View.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Atlas porque anunció el regreso del técnico Diego Coca, quien hiciera bicampeón del fútbol mexicano al conjunto rojinegro. Será la segunda etapa del argentino con los tapatíos. Nos vamos con Cruz Azul porque habría entablado negociaciones con Inter de Miami para darle salida a Gonzalo Piovi. Los norteamericanos estarían dispuestos a pagar una cifra entre 6 y 7 millones de dólares. Toluca habría presentado una oferta a River Plate por Santiago Simón, quien tiene contrato hasta 2026 con los Millonarios, con quienes ha disputado 146 encuentros, anotó 6 goles, sumó 17 asistencias ganando 5 títulos. Terminamos con los Gallos Blancos del Querétaro porque se reforzaron con la llegada de Carlo Adriano, canterano del Villarreal de España, así como Santiago Jomenchenko, proveniente del Pachuca.
Bueno, nos vamos con Beto Campos a la redacción. Beto tiene información del América. Adelante, Beto.
Reporte Fórmula Deportes.
Señores, México es campeón del mundo. Sub-17.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Alan San Maximán, nuevo refuerzo del conjunto de las Águilas del América, ya entrenó en el Nido de Cuapa y esto es parte de la historia.
Récords, juventud y millones. A falta de 3 semanas.
Era de Alan San Maximán en el América. Este martes el francés tuvo su primer entrenamiento en el Nido de Cuapa, después de llegar por 12 millones de dólares. El futbolista de 28 años de edad fue recibido por el grupo con una fila india, para posteriormente comenzar el trabajo de calentamiento con compañeros como Raúl Zúñiga y Santiago Naveda. El galo dejó ver su calidad ante los medios de comunicación que tuvieron acceso a los primeros 15 minutos de la práctica de este martes. El futbolista encaró un mano a mano a Kevin Álvarez y sacó un disparo cruzado. Una de las principales características del refuerzo del América es la velocidad, además de su habilidad con el balón, poniendo una asistencia a Cristian Borja. Sin embargo, el mismo Kevin Álvarez le dio su bienvenida en una barrida, evitando que se lo llevara. Apoyado por la inteligencia artificial, Alan San Maximán fue anunciado como refuerzo del América, firmando hasta 2029, y mandó un mensaje a través de sus redes sociales.
Salud a todos.
Hola a todos, aquí Maxi. He visto muchos mensajes en las redes sociales, muchos rumores sobre mi llegada al club o no, sobre si se iba a hacer oficial o no mi fichaje, que si era de una u otra forma. Así que honestamente, después de todas estas semanas de espera, ha llegado el momento.
Soy Águila.
Soy Águila. Creo que tenemos el mejor equipo, el mejor de la liga. Tengo a los mejores compañeros de equipo y especialmente a la mejor afición.
Águilas, estoy en casa.
Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
It's very good. I like a lot. Yeah, that's good. Very spicy, but I form a country very spicy.
Hay parte de lo que se ha vivido con Alan San Maximán, nuevo refuerzo de la América, que como veíamos para los amigos de Telefórmula, ya le dieron a probar los tacos, incluso con picante, y parece ser que le gustó al futbolista francés, que portará el número 97. Y en otros temas, Raúl, destacar que Henry Martín el día de hoy entrenó por separado, y por otra parte, Brian Rodríguez sigue entrenándose al parejo de sus compañeros a la espera de su futuro, que posiblemente esté en Qatar.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. ¿A quién se le hubiera ocurrido llevarle tacos?
Buena idea.
No, primer día de entrenamiento, terminó de entrenar, a ver, ahí están tus tacos, ya que habrán sido, ya no se supo de qué fueron los tacos, pero ya los probó este jugador que levanta expectación. Es un futbolista que en Inglaterra le fue muy bien con el Newcastle, luego ha tenido problemas en otros equipos, pero pues si este hombre logra, yo ayer decía, antes de ayer, que si logra estar al 60-70 de lo que estuvo en el Newcastle, va a ser un gran refuerzo.
Sí, si lo logran meter en ritmo, si él se compromete, porque la calidad la tiene, es un futbolista con unas condiciones que no es fácil, ¿no? Y que llegue un futbolista con esas condiciones a México, encarador, rápido, que en el mano a mano es muy desequilibrante, y eso le va a venir muy bien al América para reforzar el plantel. Vamos a ver en cuánto tiempo se logra poner a ritmo y en cuánto tiempo puede empezar a jugar, ¿no?
Estuve escuchando que ha tenido muchas lesiones, ¿eh? Ese es uno de los problemitas que ha tenido. Ojalá le vaya bien en México. Y vamos ahora con Ángel Ricalde. Los fichajes más caros en Europa para esta temporada, desde luego. Ángel.
Récords, juventud y millones. A falta de 3 semanas para el cierre de la ventana de transferencias, el mercado de verano 2025 en Europa es ya uno de los más activos y significativos de los últimos años. Trent Alexander-Arnold. Tras una etapa sumamente exitosa con Liverpool, el defensa británico se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid por la atractiva cifra de tan solo 10 millones de euros. Y con 26 años, el conjunto merengue apuesta por su gran velocidad y proyección al frente en la lateral derecha. Franco Mastantuono.
Es un sueño, como dije. Siempre he dicho que mi sueño en Europa era jugar en Europa, pero obviamente siempre soñé con lo más grande, que era el Real Madrid, y que se haya dado, creo que es algo increíble.
Con tan solo 17 años, el volante ofensivo argentino, joya de River Plate y poseedor de gran técnica y toque exquisito, fue adquirido por el Real Madrid, convirtiéndose en la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino, cerrada en 45 millones de euros, más variables que podrían alcanzar hasta 61 millones de euros. Benjamin Sesko, el ex goleador esloveno del RB Leipzig, completa con tan solo 22 años la renovación en el ataque Red Devil por la enorme cantidad de 85 millones de euros que lo convierten en la principal apuesta del Manchester United para su delantera. Víctor Goikerez, con 27 años y una brillante temporada previa en el Sporting de Portugal, en la que anotó 45 goles que le valieron el segundo puesto por la Bota de Oro Europea, el delantero sueco es la máxima apuesta en ataque del Arsenal para la nueva temporada en una operación cerrada en 65.8 millones de euros.
Felt it, yeah.
Sentí que era el club adecuado para mí, tan solo con ver el fútbol que han desplegado en los últimos años y, por supuesto, por su gran historia y su enorme afición.
Florian Wirtz, en una venta definitiva por la estratosférica cantidad de 137 millones de euros, el mediapunta alemán proveniente del Bayer Leverkusen es la máxima apuesta del Liverpool para la siguiente temporada, así como el fichaje más caro del mercado de verano, sustentado en la creatividad y talento de uno de los futbolistas con mayor proyección de toda Europa, con tan solo 22 años.
Was the right point in my career to make a next step.
Era el momento correcto para tomar el siguiente paso en mi carrera. Quería llegar a un club que estuviera en el top 3 del mundo, y para mí, Liverpool lo es.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
133 millones de euros por este joven que llega para Liverpool. Debe de ser, bueno, no nada más el fichaje más caro de esta temporada, sino de muchos años, ¿eh?
Que en la Premier es el fichaje más caro, sí, de la historia. A mí me parece un dineral para Florian Rich. Es muy buen jugador, pero caray, no se está sobrepasando el mercado, ¿no? Y vamos a ver en dónde termina. Y justamente hablando del mercado, vamos a ver en dónde termina Gianluigi Donnarumma, cuando el torneo anterior tuvo una temporada espectacular con el Paris Saint-Germain, cuando fue pieza clave para conquistar la Champions con el Paris Saint-Germain y por supuesto de la mano de Luis Enrique. Sorpresivamente se anuncia que no sigue más en el equipo parisino. Vamos a ver a dónde va. Luis Enrique en conferencia de prensa hoy, porque mañana juega el Paris Saint-Germain contra el Tottenham, la Supercopa de Europa, a la 1:00 p.m, por cierto. Luis Enrique dijo que la decisión la toma él porque no es el portero que se adecúa a lo que él quiere para su equipo. Esa fue la declaración de Luis Enrique en conferencia de prensa, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué contrata el París y segundo, en dónde termina jugando Gianluigi Donnarumma.
Sí, ya después de esa declaración no te puedes quedar, ¿no?
No.
O sea, algo pasó ahí.
No, ya lo habían separado, sí, incluso.
Algo pasó y luego la declaración, no sé si lo hace Luis Enrique para proteger al portero, si hubo algún problema, pero bueno, un portero que les ayudó muchísimo en la Champions, ¿eh?
Sí.
O sea, la declaración de Luis Enrique a mí me suena más a... Hay otra cosa y no quiero decirla y lo voy a cubrir al portero o me voy a cubrir yo, porque fue pieza fundamental en la Copa de Champions, ¿eh?
Y también hay que recordar, fue clave en otras eliminatorias en donde el París fue eliminado, ¿eh?
Sí.
Yo
sí,
me
sí.
acuerdo de aquella actuación en el Bernabéu también, en donde regaló la eliminatoria, y así fueron varias de Donnarumma. No es un arquero para mí. No es un arquero top, de primer nivel, que puedas confiar en él siempre. La temporada pasada fue muy buena, sobre todo al final, pero no es un arquero 100% confiable, creo. Vamos a ver en dónde termina. Creo que al Manchester United le vendría muy bien.
Es un arquero de atajadas espectaculares y de errores también muy grandes. Pero bueno, es un arquero que cualquier equipo lo quiere después de la temporada pasada. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdena. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.